Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, hoy 7 de septiembre de 2017. A todos nuestros oyentes les recordamos que este es un espacio del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, donde tratamos cada semana temas de investigación, de ciencia, tecnología y sociedad que buscan la apropiación social del conocimiento. Mi nombre es Jorge Castillo y los estaré acompañando durante el desarrollo de este programa. Saludamos en el máster a David Ricardo y de igual forma les recordamos que pueden descargar todos los audios de los diferentes programas en radio.itm.edu.co dando clic en programas 2017 y ahí encuentran todos nuestros programas de forma cronológica. Asimismo, no olviden visitar nuestra página fanpage donde nos encuentran como ITM, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y en el Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio. Queridos oyentes, hoy nuestro programa es muy especial porque tiene que ver con toda nuestra comunidad académica. Vamos a hablar sobre el tema del Plan de Cultura del ITM, una apuesta para el desarrollo integral. Nos acompañan la directora del Departamento de Biblioteca, Silvia Inés Jiménez Gómez, Lina María Moreno, directora de Bienestar Universitario, y Lina Janet Álvarez, profesional universitaria de Extensión Cultural y Biblioteca, quienes hacen parte del Comité de Extensión Cultural. Buenas tardes y qué gusto que hayan aceptado esta invitación.
Muy buenas tardes, Jorge Mario. Qué bueno estar aquí, sobre todo para presentar pues, un aspecto tan importante del ITM.
Hola, Jorge Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias. Realmente eso ha sido un proceso de construcción y rico hoy poderlo socializar con la comunidad.
Muchas gracias, Jorge Mario, por la invitación. Es muy satisfactorio estar aquí pues, presentando y hablando sobre el Plan de Cultura del ITM, que ha sido un trabajo bastante arduo donde hemos trabajado varias áreas del ITM.
Incluso digo que es de mucha importancia para toda la comunidad académica porque ahorita cuando estaba en clase le preguntaba a varios estudiantes, chicos, muchachos, ¿ustedes conocen qué es un plan de cultura? ¿Han escuchado esto en la universidad, en su vida académica? Y muchos me respondían que no lo habían escuchado. Entonces es la oportunidad para que de pronto todos los oyentes, incluso los estudiantes del semillero que les dije que escucharan el programa, tengan esa posibilidad no solo de conocer qué es el plan de cultura, sino que tengan muy en cuenta todo ese recorrido histórico, porque no es algo que nació este año, sino que ya lleva cierto tiempo y es en el que ustedes han trabajado. Comenzando, creo que la primera pregunta que nos puede surgir es cuáles son esos hitos que marcaron la estructuración de ese plan de cultura, doctora Silvia.
A ver, pues remontándonos un poquito a la historia de el área de extensión cultural, podemos decir que por allá en el plan de desarrollo de 2008-2012 se empezó a hablar precisamente, o se empezó a hablar, no, se constituyó lo que fue toda la dirección que en su momento se llamaba la Dirección de Cultura Científica. Pues preocupados la administración de la época precisamente por tener pues una verdadera extensión cultural dentro de la institución. Empezamos por ahí, se constituyó lo que se llamó en su momento el Consejo Institucional de Cultura, que estaba en esa época integrado por el director de cultura que lo presidía, el jefe de oficina de la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, el jefe, que así se llamaban en aquella época, jefe de Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, el asesor de promoción cultural del área de bienestar, el director de la Escuela Profesional de Artes y Humanidades, antes de convertirse pues, en una facultad y tener un decano, y el coordinador de biblioteca en su momento. Así fue como empezamos. Luego también, por allá ya en el siguiente plan de desarrollo, en el 2009, por allá en el, a ver, este es hasta el 2012, entonces el que dentro del, por allá en el año 2010-2011, también se hicieron muchos intentos por constituir como ese sistema de cultura en el ITM, Se hicieron unos foros bien interesantes con invitados muy especiales. Me acuerdo que estuvo Pilar Velilla, gente pues muy reconocida del medio que tenía que ver con la cultura de la ciudad. Estuvimos en esos foros tratando pues como de conceptualizar la cultura en el ITM. Y bueno, ahí paró hasta que llegó otra administración, el Plan de Desarrollo 2012-2015. Sí, fue ese, con la doctora Luz Mariela. Y ya pues empezamos a tratar de reorganizar, y en ese periodo, pues ya por la intención, por la necesidad y el interés de esa administración del momento, queríamos entonces como adentrarnos mucho más y conocer cómo estaba la cultura en el ITM, cómo se percibía, cómo se concebía, desde los estudiantes, administrativos, todos profesores. Y por eso hicimos desde este departamento, se hizo un estudio de prácticas y preferencias culturales, que ese estudio pues ya nos ayudó muchísimo y ayudó muchísimo a este nuevo plan de desarrollo con la actual administración, donde dentro del plan de desarrollo ya sí se estipula la creación entonces de todo un sistema cultural en el ITM. Eso pues hacía grandes rasgos. Y todo esto, ese estudio de preferencias culturales, pues nos dio pie precisamente para empezar a trabajarle al plan.
Efectivamente, más adelante vamos a volver como a esos hallazgos que dejaron esas caracterizaciones y esos estudios y preferencias culturales en el ITM. Pero uno mirando el plan de cultura que tiene el ITM, nota uno que se enmarcan en el término de la cultura desde la UNESCO, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se encuentran términos como rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, términos como artes, letras, modos de vida, creencias. ¿Por qué se comienza a hablar en el ITM el término cultura? ¿Cuándo llega ese término a decir las diferentes dependencias? ¿Necesitamos tener un término consolidado que signifique tanto para el departamento de biblioteca, para bienestar universitario, para la dirección de relación de cooperación y relaciones internacionales, para el departamento de comunicación y publicaciones y demás?
Sí, realmente lo que connota, pues partir precisamente del concepto de la UNESCO que se dio por allá en esa conferencia mundial sobre políticas culturales, es precisamente evidenciar la mirada holística que tiene el ITM frente a la cultura. Usted lo acabó de mencionar, Jorge Mario. Es decir, somos como 4 o 5 dependencias las implicadas, somos 5 dependencias las implicadas, porque de alguna manera esas dependencias, pues hacemos y llevamos a cabo pues mucho de la cultura. Hablar de esos rasgos distintivos es fundamental. De hecho, en el estatuto de aquí del ITM, del Sistema de Extensión y Proyección Social, allí se define precisamente lo que es cultura. Y se menciona todas esas palabras que usted nos está diciendo, porque es una visión supremamente completa, integradora, hablar de esto, de la cultura como proyección social, hablar de esos rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales, emocionales, que antes no se mencionaba. Es que todo eso es lo que marca las diferencias en los pueblos, de todos los pueblos. Y el ITM está pues como muy acorde.
Pues mira, Jorge Mario, la verdad es que no podemos aislarnos de que somos un proceso sistémico. O sea, la institución, dentro de todo su proyecto institucional, tiene una línea específica que es formar integralmente. Y crear esa integralidad exige que se apliquen todos estos conceptos. Desde bienestar, nosotros nos regimos por la normatividad externa, que es la Ley 30, el acuerdo 03 del 95. Así y ahí está muy claro. La formación integral y el mejoramiento de la calidad de vida hace parte de las responsabilidades de bienestar. Y una de las líneas es en lo cultural. También dar esa formación adicional, no solamente en el objeto de formación, a lo que está el estudiante
en la parte académica,
en la parte,
¿no?,
académica, a lo que viene a aprender desde el objeto de formación, sino también sumarle a esas otras dimensiones del ser y poder aportarle a un desarrollo integral. Entonces yo creo que, como decía Silvia,
somos varias las áreas que aportamos de una u otra forma a ese tema de cultura, y que hay varias definiciones, ¿cierto? También hemos trabajado mucho en la cultura del ITM, cuál es ese distintivo en la cultura institucional que marca la diferencia, ese ADN, y hay que sumarle este tema del concepto de la cultura.
Directora Lina, yo creo que usted ahí nos conecta con algo que es una pregunta que teníamos desde que estábamos elaborando el cuestionario, y es precisamente esa articulación entre dependencias, ¿fue lineal o el debate fue positivo? ¿Cómo fue ese tema para poder construir ese término cultura en el traslegar desde el 2008, hablando más o menos hasta el 2012?
Bueno, yo pienso que fue un proceso constructivo, entendiendo la transversalidad de cada una de las áreas que conformamos el comité y entendiendo la corresponsabilidad, ¿cierto? También el rol que cada uno desempeña dentro de ese proceso formativo. Bienestar y muchas de las áreas que hacemos parte del comité somos misionales. Entonces, desde allá, desde esa raíz del ITM, desde hace mucho tiempo, que se está plasmando en planes de desarrollo, pero desde tiempo atrás, desde que está formulado el proyecto del ITM como un proyecto social, Silvia, tú llevas mucho más tiempo que yo en la institución, pero es una imprenta, es algo que es diferencial. Entonces nos sentamos a hacer unos trabajos conjuntos y empezamos a entender que cada área entregaba una parte a esa formación de esos estudiantes y de la comunidad en general, en dimensiones diferentes de la cultura, porque entonces uno es la cultura ITM, que es esa impronta que le damos a nuestros estudiantes, pero también es esa posibilidad de desarrollar en los estudiantes esa capacidad crítica de ver la cultura desde otras dimensiones. Yo pienso que es un proceso constructivo y que me atrevería a decir que estamos, digamos, iniciando en el tema de cultura, o sea, que los muchachos de la institución y la comunidad en general interioricen realmente que la cultura también hace parte de su formación, ¿cierto? Yo pienso que es como por la línea que ha venido trabajando el instituto, que ha sido muy tecnológico, que ha sido muy desde el hacer, desde la parte ingenieril. Entonces, el tema cultural es un tema mucho más de sensibilidad y de entender esos contextos, y ahí estamos pues trabajando.
Me gustaría también agregar algo de la ley 1286, en la que definen, tiene un objetivo pues especial, que es fortalecer la cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente. O sea, esta ley complementa muy bien la ley 30, entonces ya no nos vamos solamente como desde la enseñanza y desde el aprendizaje, sino también desde la comunicación de la ciencia y la tecnología.
Sí, yo creo que definitivamente las áreas que participamos en la construcción de este plan, eso lo tenemos realmente muy claro. Y como decía Lina, la directora de Bienestar, porque estamos
tenemos
aquí
con Linas,
exactamente.
Lina Moreno, exactamente.
Efectivamente, cada uno de acuerdo con sus roles, con sus contextos, tenemos muy claro entonces cuál es la cultura que estamos impartiendo, cómo estamos apoyando esa formación integral de nuestros estudiantes. Realmente, Jorge Mario, ha sido un trabajo muy de equipo.
Directora, usted hizo mención hace un momento a ese plan de desarrollo 2008-2012. Dentro de ese plan de desarrollo se estructuró el plan de desarrollo cultural, ese que se abordó entre el 2009 y el 2011.
Sí.
Cuando se elaboraron este diagnóstico sobre prácticas culturales, ¿qué fue lo que nos dejó ese diagnóstico en el ITM en ese lapso de tiempo, entre el 2009 y el 2011?
Sí, vea, pues hallazgos realmente bastantes. Tal vez voy a ver de lo que yo recuerdo, como tratar de rescatar los que a mi modo de ver pues vale la pena mencionar aquí. Hablamos, por ejemplo, del 59% de los estudiantes, que sienten al describir en cuanto a la apropiación institucional, es decir, ellos qué tanto se han apropiado de la institución y responde el 59% de los encuestados precisamente que sí, que efectivamente ellos describen sus prácticas cotidianas en el ITM y que muchas de ellas hacen parte, ellos las sienten como parte de su cultura, de sus contextos. El 18% de los encuestados dedica tiempo, mire, y esto nos llamó poderosamente la atención y esto lo comentamos siempre en las reuniones que tuvimos mientras hacíamos y elaborábamos este plan. Es decir, los estudiantes, la academia de por sí, de los encuestados, solo el 18% decía que dedicaba parte de su tiempo a las actividades culturales y que el 61% dice que preferían quedarse hablando con sus compañeros en las cafeterías, en los espacios que tiene el ITM, antes de ir a cualquier evento que los estuviéramos invitando, convocando. Entonces, eso nos preocupó bastante, porque es que el ITM hace muchísimos esfuerzos realmente por hacer llegar la cultura a su comunidad académica y los estudiantes pues con un aparente desinterés. Pero había que mirar pues a qué se debía ese desinterés, si realmente no llegaba ellos a enterarse, si la publicidad que estábamos haciendo no era suficiente, en fin. Bueno, a ver qué otros hallazgos, Lina.
Silvia, sí, yo quería ir de pronto con respecto a lo que me dicen. Nosotros también desde Bienestar hacemos unos diagnósticos desde las preferencias de nuestros usuarios.
Ajá.
Y sale también resultados como eso. Y hemos hecho el análisis como la correlación, encontramos que el 58% o entre el 70% y el 60% son empleados que estudian. Y eso da una característica diferencial,
claro.
¿Cierto? Entonces, yo pienso que el estudio que se hizo en ese momento, nosotros lo hacemos anual, siempre arrojan ese tipo de características de nuestra institución. Lo otro es que también vienen, los muchachos llegan bajo unas condiciones de necesidades primarias diferentes, ¿cierto? Entonces hay que empezar a trabajar con ellos en ese aprendizaje de valorar lo cultural. Pues el ITM es una institución muy joven, yo creo que eso hace parte como de ese crecimiento que vamos teniendo. Yo considero que lo que decía Silvia es un reto institucional.
Sí,
me atrevería a decir, crear y formar públicos en el tema de la cultura, en el tema de la apreciación.
La sensibilización.
Ese es el tema.
Sí.
Quisiera aportar una cosita que entre los debates que tuvimos en la estructuración del plan se presentó y era que se manejaban unos horarios para atender pues como las materias, o sea, o estudiaban en la mañana o en la tarde o en la noche. Entonces terminaban sus clases y cada uno se iba a sus casas y por eso preferían no permanecer pues como en la universidad. Esa dinámica ha ido cambiando en la asignación pues de las materias, por decirlo así, de la programación académica, entonces ha permitido que permanezcan un poquito más al tener como unas horas, unos espacios entre una asignatura y otra que les permite acceder y participar de toda esa oferta cultural que tiene el ITM.
Sí, eso es muy importante, Lina, lo que usted está diciendo. Ya todos estos horarios de sus asignaturas sí les permiten realmente disfrutar, porque como dicen ellos y decíamos nosotros cuando estudiamos, pues nos quedan unos huecos, entonces en esos espacios pues se aprovechan, lo aprovechan algunos y efectivamente
esa condición es laboral limitada.
Ah, no, es que esa condición es
efectivamente un reto. La directora Lina hacía relación al tema de el estudiante trabajador, una característica del ITM, y el estudiante que solo viene en el día y se va para su casa. ¿Cómo han hecho desde Bienestar, cuando ya tienen esos datos de que tenemos tanto de población que es estudiante trabajador y tanto que es solo estudiante, para que se acerque un poco al tema de la cultura desde el área de Bienestar institucional?
Bueno, lo primero es el tema de esa planeación, de esas estrategias desde el área cultural. Entonces, ampliar esa gama de oferta en esos, lo que decía Lina ahorita, como en esos espacios, ¿cierto?
Así es.
Ampliarlos a los sábados. entendimos que las actividades culturales en la noche no tienen esa demanda, porque la gente llega a clase de 6
y es directo
a clase, claro. Comen y vuelven y entran. Entonces entendimos que debíamos mirar otras prácticas. Uno, ampliar el servicio los sábados y los domingos. Entonces abrimos cursos de pintura, de baile. Entonces, dependiendo como la demanda, se van quedando algunos cursos. El que más tiene demanda es el de pintura, los sábados y domingos. Ampliamos a través de un programa que se llama Mi Familia en la U. Entonces, la familia también puede venir a recibir este beneficio de entrar a estos cursos. Y hemos desarrollado estrategias como exposiciones, traemos exposiciones, ha sido una muy buena práctica de la institución. Yo estoy hace 6 años apenas dentro del instituto, y el tema de irle llegando a la población a través de exposiciones artísticas ha sido muy, muy valioso. Hay unos espacios dentro de la institución en donde hacemos 2 exposiciones cada semestre. Variar esas exposiciones entre artistas reconocidos, pero también los estudiantes y las familias o el familiar que recibe las clases de pintura, claro, o de escultura, hacemos exposición de esos trabajos que hacen en el semestre inmediatamente anterior. Eso lo estamos haciendo hace un año y medio, y ha tenido
un éxito,
porque la gente ve su trabajo y entonces traen la familia o vienen ellos. De hecho, tenemos evidencias, digámoslo, vivencias de estudiantes nuestros que han hecho exposiciones artísticas ya.
En Envigado, qué bonito.
En Envigado tenemos un estudiante que pinta con lapicero, o sea, dibuja a lapicero. Es perfecto. Y él hizo una exposición en la Casa de la Cultura de Envigado.
¿En otra parte?
En la Casa de la Cultura, en la alterna. Mira, y otro éxito es que nuestros profesores o talleristas son maestros reconocidos.
Son maestros.
Y los cursos son estructurados, en donde se vuelve como ese psicólogo, como ese con el que pueden dialogar. Ellos arman el grupo, trabajan, hacen salidas, los profes los llevan a aprender a observar la cultura.
Entonces,
salen a museos, salen a exposiciones de arte, y eso ha sido un éxito dentro del proceso. Viene hace rato. Entonces, acercar la cultura a la comunidad y hacer partícipe a la comunidad de la cultura ha sido para nosotros un gran éxito. Ha servido muchísimo. Tenemos historias y testimonios muy lindos, de hecho, de estudiantes que han sido consumidores de sustancias psicoactivas, y a través de los talleres de cultura han superado y se han podido graduar y nos escriben gracias, pues, y son esos profes que se convierten en esos mediadores, porque son unos excelentes seres humanos.
Es que definitivamente sí, la institución se ha preocupado mucho, y lo que decíamos, desde cada área tenemos entonces todo este montón de actividades que les podemos brindar a los estudiantes. Desde la biblioteca, por ejemplo, con el cambio de espacio, de concepto, ese lugar ya tan rico que ellos tienen, convocante. Hoy por hoy, a pesar de que infortunadamente el ITM en todos sus campus tiene las bibliotecas en los rincones, pues por la estructura del terreno, por lo que sea, pues infortunadamente las bibliotecas no están en el centro de los campos, sino en los extremos. Mire, hoy por hoy todas las bibliotecas, todas de todos los campos, las 4 que tenemos, se mantienen muchísimo con usuarios, donde antes era, por lo menos la de Robledo era muy vacía porque estaba pues muy arriba de la comunidad, pero hoy por hoy podemos decir que se mantiene. Es más, los estudiantes ya son sentados en el piso. Si quiere, pues, que les cuente. Entonces, esos nuevos espacios los convocan muchísimo, y de repente estamos en cualquier actividad cultural dentro de la biblioteca, y el que va entrando se va quedando, se sienta, escucha. Bien interesante, han sido experiencias muy interesantes.
Directora, eso desde la parte de la biblioteca y las personas que llegan. Pero desde los programas entiendo que tienen unos semilleros, que tienen eventos culturales que también logran como captar ese público que de pronto llega a la universidad a las 6 de la tarde o que de pronto tiene solo la hora de almuerzo para asistir y precisamente participar y ser actores importantes del tema de la cultura acá en el ITM. ¿Cuáles son esos programas que ofrece la
biblioteca? Sí, precisamente hablando de esos espacios y pensando en ese tipo de estudiantes, pues nosotros también, y entiendo que Bienestar también tiene en esos horarios, en este caso el sistema de bibliotecas tiene programas como Medios Días Biblioteca, que se hace los martes y los viernes a la hora del almuerzo, entre las 12 y las 2 de la tarde. ¿Qué otros tenemos, Lina? Así como en eso tenemos los cafés literarios. Sí, ¿qué va a decir Lina?
No, los semilleros y también los eventos culturales, los eventos masivos, que procuramos también que sean como en horas de la tarde para que los de la noche alcancen a disfrutar de algunos. Se ha programado biblioteca abierta en unos horarios que le permitan también a los estudiantes de la noche participar.
Las actividades que hacen afuera, en los corredores, son excelentes.
Ah, sí, sí, también cuando nos salimos de allí, sí, sí.
Y entiendo también que sirven como espacio. Lectura activa. Lectura activa, que sirven como espacio para este semillero de fotografía, pues que valga la cuña, que está acá
Ricardo. Ah, sí, Ricardo es el profesor de fotografía.
Es que precisamente lo que decía ahorita la directora Lina, son docentes que se convierten en amigos y en unos cautivadores de estos estudiantes. Decías ahorita que comentaba la directora Silvia que en ese estudio de preferencias culturales decían que no habían cosas que les atrajeran en ese momento, en 2012. Ahora podemos decir que hay una apropiación distinta de los espacios de la universidad, gracias a todas estas estrategias que desde las cinco áreas hemos implementado.
Evolucionamos, ¿no?
Sí, entonces, pero mucho.
Con docentes como los que decía ahorita la directora Lina y como David Ricardo, pues que valga como las flores.
Porque pasa uno en el horario donde
no y cada vez no le cabe.
No le caben los estudiantes a David Ricardo.
Y nosotros nos convertimos como biblioteca en un aliado de él. Exacto. Su curso lo dicta ya y está muy...
Exactamente.
Sí, mira, dentro del objetivo de la Dirección de Bienestar, yo pienso que aquí es rico que cada área pueda ir mostrando como esas fortalezas. Y por el norte pues que está trabajando. Definimos dos frases muy claras, y una es que Bienestar potencializa las capacidades. Buscamos potencializar las capacidades porque cada uno llega con una capacidad diferente. Y la otra es generar oportunidades. ¿Por qué? Porque puede que yo vine a estudiar electromecánica o mecatrónica, ¿cierto? Un área muy, digamos, desde lo ingenieril, muy pesada, que por estructura del ser, en ese momento, no tiene ese desarrollo, esa competencia de la sensibilidad hacia la cultura.
Exacto, hacia el arte, sí.
Entonces, dando esas oportunidades desde la biblioteca, nosotros con toda esa gama de servicios que ofrecemos, que talleres artísticos, que eventos masivos, que eventos individuales, que grupos representativos, entregarle todo eso a los estudiantes ayuda a potencializar esas capacidades. Y puede que la persona que venga para electromecánica le guste tocar guitarra y encuentra un espacio que la universidad ha preparado. Porque yo te dije, llevo 6 años en la institución, pero Silvia lleva muchos años que yo, muchos más. Pero realmente esta institución sí entrega y hace vivir y vibrar su misión, que es poder entregarle todas esas oportunidades a la comunidad institucional.
Bueno, para todos los oyentes que acaban de conectarse con nosotros, les recordamos que hoy estamos hablando del Plan de Cultura, una apuesta para el desarrollo integral. Cuando hablamos de esa apuesta de desarrollo integral, directora, ¿por qué escogimos esa frase? Esa apuesta que le estamos dando a todos nuestros estudiantes del ITM.
Porque pues desde la cultura que hacemos, desde extensión cultural, que tiene que ver precisamente... hacer consciente a la academia, a nuestros estudiantes, que sin la ciencia y sin la tecnología la cultura es incompleta, porque es más desde allá. Bienestar, por ejemplo, trabaja más desde la sensibilidad del arte, ¿cierto? Escultura, pintura, todo esto. Nosotros es más desde la ciencia y la tecnología. Pero me fui. ¿Cuál es la pregunta? Qué pena, Jorge Mario, me fui.
¿Por qué escogimos la apuesta para
tu desarrollo integral? Claro, porque es que la cultura... La misión. Claro, para empezar, la misión, eso lo tenemos nosotros supremamente claro. Todo lo que se haga en el ITM tiene que estar apuntando a la formación integral de los estudiantes. No podemos seguir mirando como islas la educación, ¿cierto? Entonces es todo, absolutamente todo tiene que apuntar a la formación integral del estudiante.
Yo quisiera como recordar ahorita, la directora Silvia lo mencionó, que en el Plan de Desarrollo 2016-2019 hay una meta concreta con
muy
ese
concreta,
sistema
sí.
de extensión cultural.
A esa pregunta era la que iba. Es porque, me la tiene usted ahí un segundito, sí. Es porque ya hemos dado como todo ese recorrido histórico desde el 2008, hasta el 2012, cuando se hizo esta caracterización, cuando se hicieron los diferentes estudios, donde ya teníamos referencia de quiénes estudian en el ITM, quiénes están en la mañana, quiénes están en la tarde, quiénes en la noche, de qué estratos socioeconómicos es el grueso de nuestra población, dónde tenemos mayor población estudiantil, si es en Robledo o en Fraternidad. Y a esa pregunta era la que iba, ¿cuál fue el clic, cuál fue ese motivo para que se concretara todo ese desarrollo histórico que se dio desde el 2008 y se diera en el 2016?
Yo voy a contestar una parte porque yo sé que la directora Lina también tiene inclusive información más actualizada, porque yo voy a hablar con base en ese estudio de percepción que hicimos nosotros. Para el momento del estudio, en 2012-2013, pues teníamos el estrato 2 siempre ha sido, yo llevo 18 años en el ITM y ese estrato siempre ha sido el mayor, el mayor número de estudiantes. Para ese momento era el 57.4%, le seguía el estrato 3, luego el estrato 1 y ya muy, muy por debajo pues los demás estratos. Entonces, siempre pensando, por ejemplo, en los estudiantes de estos estratos socioeconómicos, nosotros sabemos que no es tan fácil que ellos estén inmersos en ese mundo cultural. Es decir, que ellos puedan asistir a eventos que les ayuden a su formación integral. Nosotros sabemos que les es muy difícil. Estamos convencidos de que somos nosotros, el ITM, el que les tiene que llevar la cultura. Por eso todo lo que nosotros hacemos desde la dirección de Biblioteca y Extensión Cultural, pues es gratuito, los invitamos, estamos formando, porque siempre en nuestros eventos, el presentador del evento siempre está hablando con el público, les está contando de qué se trata, porque digamos si es un concierto, porque el concierto, esta canción, qué ritmo tiene, qué instrumento lleva la melodía, no sé qué, no sé qué. Y se interactúa con el público. Y realmente, ¿cierto, Lina? Estos son los estratos que yo sé que hoy se conservan. No sé si el porcentaje sí. haya variado, pero realmente es eso. Es pensando precisamente en este tipo de estudiantes, que es la mayoría en el ITM.
Sí, es exactamente igual. El 98% están en estrato 1, 2 y 3. Y como dice Silvia, las prioridades son diferentes, completamente claro. distintas. Y el ITM, lo que te decía ahorita, desde hace muchos años, según la historia pues que he leído, ha sido ese pilar de formación. Por eso pusimos integral, porque a todo le apunta a las dimensiones de la formación del ser. Y una de las dimensiones de la formación del ser es el tema cultural.
La directora Silvia hacía relación al tema de los estratos 1 y 2. Y también creo que va muy en la vía de que la cultura, el consumo cultural cuesta dinero. Entonces, darles oportunidad sí. a estos chicos para que puedan acceder a un curso de fotografía con un profesor muy capacitado, donde hacen salidas de campo, cursos en culturas del mundo, cursos en alfabetización informacional de forma gratuita. Entonces creo
sí,
que
todo.
Ese tema de la caracterización lo que apunta es precisamente a lo que ya ustedes dijeron, que es esa formación integral, teniendo en cuenta esa caracterización de los estudiantes.
Bueno, y me atrevería a decir algo, pues no está la directora de Relaciones Nacionales e Internacionales, que hace parte pues de este comité, que es muy importante, que también el tema, hablábamos en esas mesas de trabajo, de esa cultura afuera, o sea, de esa cultura global, de esa cultura mundial, y sí, ahí también le aportamos desde esa condición.
Cápsulas noticiosas.
Hechos recientes alrededor del mundo.
Llega la fiesta del libro y la cultura en Medellín. Desde el próximo 10 hasta el 17 de septiembre se llevará a cabo la fiesta del libro y la cultura en Medellín, y el país invitado a esta edición es Brasil. Con una delegación de 98 personas, entre escritores, músicos, artistas, cocineros, grafiteros y diplomáticos, Brasil llegará para acompañar durante los 8 días del evento a la ciudad y mostrar toda su cultura para disfrutar de todos sus atractivos sin necesidad de montarse en un avión. A la fiesta del libro vendrán algunos de los autores más conocidos de la literatura brasileña. La lista la encabeza Ana María Machado y Roger Melo, ganadores del premio Hans Christian Andersen, el máximo galardón mundial que se entrega a un escritor de literatura infantil. A ellos se sumarán escritores reconocidos a nivel mundial como Mariana Colasanti, Luciana Sabaguet y Ciraldo Alves Pinto. Este último ha recibido varios galardones iberoamericanos por sus ilustraciones y creó el personaje Menino Maluquiño, que ya hace parte de la historia de su país.
Asimismo, también contarles a nuestros ciberoyentes que con esta fiesta del libro y la cultura se viene también la tercera versión del Salón Iberoamericano del Libro Universitario. Es una invitación muy especial que hace el grupo G8 a los profesores, a los investigadores, bibliotecólogos, allí en el Paseo de Carabobo, como se conoce, ya lo dijo Jorge Mario, entre el 10 y el 17 de septiembre. Oportunidad de conocer y recibir de primera mano los libros académicos que se editan hoy en Iberoamérica, un territorio para acercarnos y abrirnos al mundo del libro, con la presencia de 250 editoriales de 11 países, con descuentos muy especiales tendremos en este Salón Iberoamericano del Libro Universitario. El Grupo de las Universidades de Medellín, Comité Bicentenario, aporta más de 70 millones de pesos para impulsar este proyecto vital para la lectura de Medellín. El ITM precisamente hace parte de esas instituciones de educación superior que conforman el Comité Bicentenario. Este Salón entonces Iberoamericano del Libro Universitario, para contarles un poco, nació en el 2014 a partir de una propuesta del rector de AFIT, de Juan Luis Mejía Arango, y del escritor Juan Diego Mejía, director en ese entonces de la Fiesta del Libro. Hoy se convierte en una de las atracciones más importantes de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Tanto es así que el SILU, como se le conoce, se realiza con el patrocinio, hoy por hoy, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Externado de Colombia, y tenemos por primera vez este año unas universidades asociadas, que son las Universidades de La Sabana y Antonio Nariño de Bogotá. Miren entonces realmente este salón ya en su tercera versión cómo ha crecido. Las universidades antioqueñas, para recordarles que conforman este G8, son la Universidad de Antioquia, el ITM por supuesto, la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad CES, EAFIT, la Universidad de La Salle, Universidad de Medellín, Universidad Nacional Sede Medellín, la UPB, la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. Esos somos, entonces los esperamos a todos en ese espacio tan bello y maravilloso que disponen en el Jardín Botánico, precisamente, para esta tercera versión del Salón Iberoamericano del Libro Universitario.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Hasta ahora ya hemos entrado como al año 2016, y quisiera que nos hablaran un poco sobre esa conformación del Comité del Sistema de Extensión Cultural. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cada cuánto se reúnen?
Bueno, este comité entonces está formalizado a través de la resolución del 26 de diciembre de 2016, la resolución 1470, donde ya se modifica lo que se había hablado en el 2008, y formalmente lo conforman este comité el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, quien preside las reuniones, la Dirección de Bienestar Institucional, la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales, la Dirección de Comunicaciones y Publicaciones y la Facultad de Artes y Humanidades, precisamente como para lograr como consolidar todos los esfuerzos y todas las experiencias que se tienen culturales desde el ITM.
¿Cada cuánto se reúnen?
Cada semestralmente, una vez a cada semestre, nos reunimos como para hacerle seguimiento al plan, para mirar cuáles son esas estrategias y todo.
O se hacen reuniones extraordinarias en caso pues de necesitarse.
Ya Lina nos hacía referencia a las dependencias que hacen parte de este comité, el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, Bienestar Universitario, la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales, Comunicaciones y Publicidad y la Facultad de Artes. Entiendo que hay 10 líneas estratégicas, dentro de las voy a mencionar para poderles como enmarcar la pregunta. Tenemos la primera, que es un diálogo intercultural y arte. Un segundo, que es patrimonio y memoria. Tercero, cultura, currículo y formación. Cuarto, responsabilidad social universitaria. Quinto, gestión cultural. Sexto, universidad, cultura y territorio. Séptimo, democratización de la ciencia y la tecnología. Octavo, cultura y formación para la paz. Noveno, divulgación y circulación de la ciencia. Y la décima es gestión del conocimiento en materia cultural. Directora Lina, dentro de bienestar universitario, ¿qué proyectos y qué actividades son las que se destacan de estas 10 líneas? Porque entiendo que bienestar está en todas, pero de pronto en una o dos que usted pueda decir, aquí estamos y es lo más
¿dónde
fuerte.
¿Dónde más enfatiza?
Bueno, en el tema del área de promoción cultura de bienestar institucional es la que nos apoya, digámoslo, desde la dirección y trabaja en este tema. ¿En dónde trabajamos muchísimo? Universidad, cultura y territorio. Ahí nos enfocamos, ¿cierto? En todo el tema del trabajo de territorio. También trabajamos y nos ubicamos mucho cultura y formación para la paz.
Sí, es que realmente estamos todos muy, muy mezclados, pero sí, de acuerdo con nuestros roles, cada dependencia enfatiza en algunas de esas líneas.
Y responsabilidad social universitaria. Realmente, en donde trabajamos mucho y nos enfocamos mucho, es en la de universidad, cultural y territorio.
Y ahí era de pronto donde usted nos hacía esa aclaración de la universidad y la familia, el tema de los cursos que se acomodan a la población que tenemos en el ITM. Directora Silvia, en el área del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, ¿qué podemos decir?
Sí, pues igual que con bienestar, nosotros estamos prácticamente en todas las líneas estratégicas, pero tenemos las más fuertes y que es las que realmente coordinamos nosotros, así como bienestar coordina por sus fortalezas otras líneas. Nosotros estamos en, pues como le digo yo, en lo que tiene que ver con gestión cultural. Nosotros estamos en democratización de la ciencia y la tecnología, divulgación y circulación de la ciencia, gestión del conocimiento en materia cultural. Esos son como los fuertes de nosotros, a pesar de que también estamos participando de las otras líneas estratégicas.
Bueno, aquí hemos mencionado de pronto muchas actividades y muchos esfuerzos que estamos haciendo, pero yo que soy como auditora de calidad, nos hablan mucho de cuáles son esos impactos. Y uno dice, aquí tiene una lista y todos van a poder consultar el texto completo de estas actividades, pero esos impactos que hemos tenido, que de pronto las directoras nos puedan contar, como la experiencia que decía ahorita Lina, de que un estudiante ya hace su exposición de sus obras, y la directora Silvia, de pronto desde los semilleros, esa transformación que se ha logrado con los estudiantes, esas experiencias nuevas con estudiantes que nunca, por ejemplo, habían entrado a un cine, y que a través de MUITES han tenido como esa oportunidad, entonces como que nos compartieran esos impactos.
Bueno, sí. Bueno, gracias. A ver, el más próximo, precisamente nosotros ahorita los semilleros los hemos cambiado pues como por laboratorios. Ustedes saben que los términos también son de modas, de estilos.
Y acá al lado de la ciudad.
¿Cómo?
Ha calado en la ciudad.
Sí, por eso, precisamente, eso ha calado bastante. Y recientemente, hace más o menos 20 días, me llegó un correo de una empresa privada, ¿cierto? Que no voy a mencionar pues su nombre, pero de una empresa privada, solicitándome la posibilidad de que esa empresa iba a hacer unas jornadas ambientales para la sensibilización de todos sus empleados en temas ambientales. Entonces me llegó la solicitud para invitar al laboratorio, a Ecolab, que así se llama, que tiene que ver todo con el medio ambiente, para que los enviara, para que les tomaran la huella de carbono. Pues a mí me sorprendió porque yo di una empresa privada con nosotros. Ay, pero mire que mi semillero. Bueno, eso fue pues muy satisfactorio, efectivamente, prestamos el servicio sin nada a cambio de dineros de contraprestación, ni mucho menos. Se fueron entonces quienes dirigen Ecolab y allá hicieron una sensibilización bien importante con los empleados y no solamente pues como solamente a tomar la huella de carbono, sino a explicarle lo que eso significa en la vida de cada uno, en la cotidianidad de cada uno, hacerlos más conscientes pues de la importancia del ambiente. Lina mencionaba también esas salidas que se hacen con estos laboratorios, ir por ejemplo a Moravia, muchos estudiantes, porque son tan jovencitos que no conocieron realmente lo que era Moravia. A mí sí me tocó el basurero de Medellín, eso era espantosísimo. Hoy por hoy es una zona muy bella, muy cuidada, muy de jardines. Allá llevamos los estudiantes, ellos maravillados, los llevamos por toda la ciudad porque a través de un operador logístico les hacemos unos recorridos culturales por toda la ciudad, que conozcan el poblado, cuál es la historia del poblado. Es que no solamente, ¿cómo se llama? El Parque Lleras y las rumbas del Parque Lleras, no. Toda la historia que tiene el poblado, muchos lugares de la ciudad de Medellín. Y eso pues ha impactado bastante en los estudiantes. Así rapidito, porque el tiempo ya me están haciendo señas y se nos va terminando, y la directora Lina también para que cuente otras experiencias.
Recuérdeme, solamente Lina, una cosita, y es porque no hemos mencionado de pronto el fondo editorial, pero contar que sí. La producción editorial también, el impacto ha sido más internacional y contamos ahora con muchos autores internacionales que quieren publicar en nuestras revistas y en nuestros libros y que de verdaderamente resaltan todas esas buenas prácticas en derechos de autor, en publicación. Entonces no quería como dejar eso de lado.
Está muy bien, Lina, está muy bien.
Bueno, pues ya te expresé ahorita que a través de toda la oferta que hacemos desde el programa de cultura, desde la formación y la potencialización de esas capacidades hasta llevar a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad a encontrarse con la cultura también de la ciudad. Hacemos actividades muy paralelas, pero pienso que muy complementarias. Y tenemos, lo que te digo, casos muy interesantes que para nosotros, digámoslo, desde el proceso de bienestar nos hemos declarado un proceso sistémico, o sea, trabajamos de forma sistémica todas las áreas y nos articulamos con las demás áreas de la institución. Tener historias de vida de estudiantes que consumían sustancias psicoactivas, sí, eso es, y han salido de esta situación a través del arte y a través de la cultura y de las oportunidades que les hemos planteado desde Bienestar y desde el instituto, ¿cierto? Desde el ITM. Es muy gratificante, o sea, saber que hay estudiantes que ya se graduaron y que sabemos su historia de vida y nos escriben gracias a mi profesor o a ustedes que me ofrecieron otras opciones para utilizar mi tiempo libre. Les agradezco. Lo otro es que pertenecemos a muchas redes y una de esas es la red ASCUN, y lograr que nuestra institución esté en unas posiciones reconocidas en los concursos que hace ASCUN, que es la Asociación de Universidades, es muy importante. Es ganar un primer puesto y un segundo puesto en pintura, ganar un primer puesto en cuento, quedar de segundo en el concurso de baile de ASCUN, ir a los nacionales, eso también se ve el impacto que hemos tenido, claro, y el crecimiento que la institución ha tenido, porque ya es reconocido el nombre, o sea, ya hacemos parte de esas mesas de trabajo. Y un proceso muy importante que no quiero dejar por fuera, construimos una propuesta en ASCUN de cátedras culturales, y estamos trabajando para que sean cátedras culturales y sean electivas en todas las instituciones de educación superior. Eso es un trabajo que se viene haciendo con el ITEM y con otras universidades. Además, tenemos la cátedra de bienestar, y es dentro del desarrollo curricular que estamos manejando ahora en la institución, quedó una electiva que es cultura y deportes, y eso es un logro bien importante. Los estudiantes, para poder optar al título, deben pasar por estas.
Bien importante. Jorge Mario, como yo sé que ya usted enseguida va a empezar a cerrar el programa, a mí sí me interesa muchísimo hacer estas aclaraciones. Ustedes nos están oyendo hablar es de dentro de ese sistema de extensión cultural y dentro del plan de cultura, pues dos dependencias, que es bienestar institucional y el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural, Fondo Editorial. Infortunadamente, las demás compañeras, o sea, los que hacen parte también de este comité, que es la Facultad de Artes, con su decana Paula Botero, pues no pudo asistir al programa. Lo mismo la directora María Fernanda, que es la de Relaciones Internacionales, y la doctora Amanda Toro, que es la de Comunicaciones y Publicaciones. Entonces, pero ellas también están todos y por supuesto que también hacen muchísimo precisamente dentro de la cultura institucional. Y dejar muy claro que tanto el plan de cultura fue creado a través de la resolución 1429 del 14 de diciembre de 2016. Y el sistema, la creación del sistema de extensión cultural ITM, se dio bajo la resolución 1470 del 26 de diciembre de 2016. Todos los textos completos los encuentro en línea, ¿dónde?
Están en el catálogo de la biblioteca y en la página web de Extensión Cultural. Ahí pueden tener un acceso al texto completo del plan de cultura ITM, donde están compiladas todas estas actividades y todos los esfuerzos de las áreas.
Muy bien.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Definitivamente nos hizo falta fue programa para continuar con el plan de cultura. Sin embargo, en esta sección vamos a invitarlos a todas las actividades que tiene el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural Fondo Editorial para este mes de septiembre, en el marco de la 11ª Fiesta del Libro y la Cultura, donde estaremos presentes con el Fondo Editorial en el stand A5.
Sí, por favor, los esperamos, ojalá nos visiten, está quedando hermosísimo, hoy precisamente se está haciendo el montaje. Es una fiesta que infortunadamente pues no va a ser de tantos días como ha sido costumbre por la visita del Papa. Se inaugura a las 2 de la tarde el próximo domingo.
Entonces, el miércoles 13 de septiembre a las 5 p.m. en el Auditorio del Planetario tendremos la presentación del libro Cuerpo Enmarcado, ensayo sobre arte colombiano del autor Pedro Agudelo Rendón. El viernes 15 de septiembre tendremos la presentación del boletín desde la biblioteca número 53 dedicado a la geóloga espacial de la NASA Adriana Ocampo, también en el Auditorio del Planetario a las 6:30 p.m.
Quiero agregar aquí que precisamente la doctora Adriana Ocampo es colombiana, es barranquillera y vivió apenas como, si mal no recuerdo, 4 años aquí en Colombia, en la ciudad de Cali. Ella es más norteamericana y trabaja hace muchísimos años en la NASA, y para fortuna del ITM la traemos como invitada en el marco de esta fiesta.
Incluso ella hizo parte de la misión a la NASA, de la misión de la NASA que llevó una nave Curiosity a Marte, y además de eso una sonda espacial hasta Plutón.
Así es.
Un tercer evento es la presentación del libro David Lynch y el devenir cine de la filosofía, una lectura deleuziana con el autor Juan Diego Parra a las 8 p.m. en el Auditorio del Planetario. Recuerden, esos dos eventos son el viernes 15. Y finalmente, el sábado 16, la invitación es a escuchar la presentación del libro Mitópolis, un ensayo sobre arte y memoria en el espacio público, en el auditorio del Planetario a las 2 p.m.
Esta obra, precisamente, Jorge Mario, es una coedición con la Universidad Nacional e ITM, muy bonita, por cierto.
Ya nos despedimos, el programa se nos quedó corto, no me imagino dónde hubieran venido las otras dependencias, tendríamos que dedicar
una
segunda parte. Muchísimas gracias a ustedes por compartirnos. Para que consulten el plan de cultura
en la página de Extensión Cultural y también en el catálogo de la biblioteca, pueden acceder directamente.
Muchísimas gracias por haber participado con nosotros, directora Silvia, bibliotecóloga Lina y directora Lina.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y bienvenidos, quedan todos invitados.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias, Jorge Mario, por la invitación, y quisiera saludarlos a los de la biblioteca, que son nuestros ciberoyentes más fieles, que siempre se quejan porque no los saludamos, y a los del programa anterior, que nos saludan y nos tienen siempre en cuenta. Esta mañana mencionaron todos los importantes, lo que nos resaltaron en la auditoría de ambiental, entonces nos pidieron que los saludáramos. No quería que se quedara como
poco. Un saludo para todos ellos.
Para todos los del departamento, sí, un saludo. Y a todos los oyentes, los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, por radio.itm.edu.com. Los dejo con Bomba Estéreo, Somos Dos.
quiero quedarme con esto para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.